5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No sabemos su nombre. Pongamos que se llama Saima. Saima es española, nació en Barcelona. Sus padres no son españoles, sus padres llegaron de tierras lejanas. En la cultura de los padres de Saima es normal que los propios padres concierten los matrimonios de sus hijas sin contar con ellas. Las casan con hombres a los que a veces no conocen. Saima, cuando se dio cuenta de que iba a ser víctima de un matrimonio forzado, se fue a una comisaría de los Mossos y denunció la situación. Nos lo ha contado aquí en la tarde Andrea García, jefa del Grupo Central de Atención a la Víctima de los Mossos de Escuadra.
Vino a comisaría a explicar que ella tiene un novio que no es del mismo origen que su familia. Sí. Y que ella ha tenido conocimiento por su madre, pues que quieren hacer un viaje en verano, pues para poder casarla con un familiar que sí que es del mismo origen.
El caso de Saima no es el único. De hecho, en los últimos años, casos como este se han ido incrementando, sobre todo en Cataluña.
Desde el año 2009 a fecha de hoy hemos detectado 207 casos de niñas menores de edad y mayores de edad en los que hemos identificado que podía haber un riesgo de que fueran casadas.
El problema no solo son los matrimonios forzados, sino que el rechazo del matrimonio forzado se convierte en algunas comunidades en un deshonor que hay que limpiar. Y el modo de limpiar el deshonor es terrible. El pasado mes de mayo conocíamos el asesinato de dos hermanas pakistaníes residentes en España que fueron a Pakistán a materializar un matrimonio forzado y sus maridos las mataron porque ellas no querían estar casadas con estos dos hombres.
Casar a una persona con alguien por el que ya se ha acordado da honor a esa familia. Y todo lo que comporta el deshonor es lo que ellos quieren evitar por todos los medios. De ahí, a veces, como el asesinato de las dos niñas de Tarrasa. Ya. Fueron crímenes de honor. Ellas querían deshacer ese matrimonio y por ello fueron asesinadas.
Bueno, pues en todas las culturas, esto nos revela que en todas las culturas hay cosas buenas, pero hay culturas en las que hay menos cosas buenas que en otras culturas. No todas las culturas son igualmente buenas. Y una cultura donde no se respeta la libertad de los que se van a casar, pues no es una buena cultura. De hecho, un matrimonio, si no es libre, es un matrimonio nulo. Y una cultura en la que está justificado matar a unas mujeres por no aceptar un matrimonio concertado es una cultura horrible. Ya sabemos que cierta multiculturalidad relativista pues no es una buena solución, no es una buena solución. Me dicen, bueno, es que esto es lo típico de esa cultura. Digo, ya, pero es que esa cultura tiene muy malas prácticas. El caso de los matrimonios concertados, forzados, es una especie de alarma que nos puede estar avisando de que hay migrantes de segunda generación que no están del todo integrados. ¿Cuál es el nivel de integración de los migrantes de segunda generación, los que ya han nacido en España? Es una pregunta difícil de contestar. Tenemos algunos datos. La inmensa mayoría, por ejemplo, de las chicas hijas de migrantes quieren ir a la universidad. Bueno, eso es un dato de integración, porque quizás su cultura de origen discrimina a la mujer, pues. En este caso, las chicas quieren ir a la universidad. Los migrantes que se sienten discriminados representan el 10%. Esto es bueno, porque si los migrantes se sienten discriminados, pues al final convierte su cultura en una especie de fortaleza, se sienten agraviados y rechazan la cultura en la que tendrían que integrarse. Pero no todo son buenas noticias. Estamos hablando de españoles, de nuevos españoles, pero son españoles. Son inmigrantes de segunda generación, pero han nacido en España. Y la mitad de esos nuevos españoles no se sienten españoles. Esto sí es un problema serio. Para conseguir una buena integración que permita conservar los elementos más positivos de la cultura de origen, pero que acabe haciendo que nuestra cultura pase a los que viven aquí, es necesario, fundamentalmente, que los españoles, los viejos españoles, sepamos qué significa ser español. O sea, se produce una integración en la cultura a la que uno llega, si esa cultura es una cultura fuerte, si tiene una identidad fuerte. Y este es el problema. Porque muchas veces no sabemos qué significa ser español, cómo lo van a saber los que acaban de llegar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguimos conociendo casos de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales a raíz de la aplicación de la ley del sí es sí, solo sí es sí. Mientras está sobre la mesa la duda de si sería necesario revisar la norma para que esto no suceda, desde el Ministerio de Igualdad señalan directamente a los jueces y les acusan de interpretar mal la ley. Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Hace unos minutos, aquí en la tarde de COPE, nos ha explicado que lo importante son los agravantes del delito y que al haber eliminado la distinción entre agresión y abuso, se debería haber mantenido el umbral mínimo de la pena.
Haber mantenido el umbral mínimo, haberlo mantenido, porque es que en cuanto lo bajes, pues esto tiene un efecto llamada, claro, esto es como bien natural y los letrados están haciendo su trabajo. Es decir, en cuanto hay una revisión a la baja de cualquier delito, automáticamente todos los abogados que tienen clientes condenados por esa figura, casi de forma autómata, van a revisar la situación de su cliente.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial responde a las críticas del Gobierno a los jueces por la rebaja de las penas a los condenados por delitos sexuales. En dos comunicados, el órgano de gobierno de los jueces y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género han expresado su apoyo absoluto a los magistrados frente a lo que califican de ataques intolerables. Ambas instituciones judiciales sostienen que los magistrados están limitando a aplicar la ley. Patricia Rossetti.
Firme repulsa del Consejo a los intolerables ataques de algunos responsables políticos contra los jueces que están revisando las sentencias en aplicación a la reforma de la ley. Así lo expresa la Comisión Permanente en un comunicado. Los ataques desde la política se contraponen con el compromiso de los jueces con la protección de las víctimas de delitos sexuales. Comunicado al que se ha adherido la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, que recuerda a Irene Montero que los jueces ya se forman en esta materia. Para el Consejo, que fue muy crítico con la reforma, estos ataques minan la confianza de las víctimas en las administraciones y en la justicia.
Y la escasez de microchips lleva a que parte de la fábrica de Renault en Valladolid suspenda el turno de noche. La reestructuración, que entrará en vigor antes de que acabe el mes de noviembre, afectará a 350 empleados de la factoría de montaje. Javier Luna.
La falta de componentes deja de nuevo a Renault sin capacidad para asegurar la carga de trabajo a este turno en las próximas semanas. La compañía del rombo ve conveniente parar, una justificación que no ha convencido a los sindicatos. Rubén González, de Comisiones Obreras.
Hay demanda, hay ventas del producto, lo que no tenemos son piezas para montarlo. Por tanto, exigimos a Renault que busque soluciones y que permita dimensionar estas piezas a la demanda.
Los 350 trabajadores de este turno serán reubicados y a los eventuales se les respetará el contrato hasta su finalización el próximo 28 de noviembre, fecha en la que está prevista la supresión del turno de noche en la factoría de montaje de Renault en Valladolid.
Y acaba de hablar Luis Enrique en rueda de prensa. Cristina Bejarano.
Sí, acaba de comparecer nuestro seleccionador y Rodri Hernández previo al partido amistoso de mañana ante Jordania, y allí tenemos a Miguel Ángel Díaz.
Ha confirmado Luis Enrique que mañana Ansu Fati va a ser titular contra Jordania y ha descartado a Morata, Marcos, Llorente y a Guillamón. Además, sobre su nuevo papel de streamer, ha dicho Luis Enrique que no quiere detalles, pero que va a ser una experiencia que va a disfrutar mucho antes y que cada vez que entra en su teléfono móvil no para de ver corazones de los aficionados que le apoyan. Le hemos preguntado a Luis Enrique si se va a jugar exactamente igual con Morata y sin Morata en el campo.
La selección no va a cambiar la manera que tiene de jugar porque juegue uno u otro nueve. Vosotros pensáis que el único nueve punta a punta es Álvaro, y lo es, pero hay muchos otros jugadores que con un perfil diferente, ocupando la misma posición, aparecen cosas diferentes. Por eso cada jugador es único y especial.
Y acaba de comenzar el sorteo de la segunda eliminatoria de Copa del Rey en la ciudad de fútbol de Las Rozas. En el bombo habrá 56 equipos, los 55 que superaron la primera ronda, más el Racing de Santander, que no estuvo en la anterior al ser el campeón de Primera Ref. Por otro lado, el Barcelona ha anunciado que presentará recurso ante el Comité de Apelación a la sanción de 3 partidos a Robert Lewandowski.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros del centro marcan 12 grados y sigue lloviendo. En cuanto al tráfico, complicado por un accidente en la 3 de salida en Perales, en esa misma vía también Rivas, y en la 4 en Pinto. Hay retenciones en la entrada por la 1 Alcobendas y Las Tablas y a 2 Canillejas. Lo peor de la M40 está en Coslada hacia la autovía de Valencia y Pozuelo en dirección hacia la A5. La policía sigue buscando al hombre que apuñaló esta madrugada a su novia en una vivienda de la zona de ventas. La joven recibió varios cortes en el cuerpo, superficiales, aunque lo más grave es una de las manos. De hecho, va a necesitar cirugía plástica. La intervención de una vecina sanitaria donde se refugió la víctima fue decisiva en los primeros auxilios hasta que llegaron la policía y el SUMA 112. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Fíjate, hay una ciudad en Estados Unidos que la verdad es que me gustaría mucho visitar, y no solo por el hecho de viajar o conocerla, sino porque me han dicho que es casi casi como meterse de lleno en un bosque que además plantó una organización sin ánimo de lucro llamada Friends of Trees en Portland, en Estados Unidos. Plantaron, fíjate, casi 50.000 árboles entre el año 1990 y el año 2019. Bueno, pues fíjate, ahora un estudio codirigido por el Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la Fundación La Caixa y el Servicio Forestal del USDA en Estados Unidos, ha demostrado que cada árbol plantado se ha asociado con una reducción significativa de la mortalidad. ¿Y sabes lo que más me ha llamado la atención? Pues que la reducción de esta mortalidad era mayor a medida que los árboles crecían y se hacían más viejos. Sin embargo, el hecho de que los árboles grandes tengan un mayor impacto en la salud que los pequeños también es revelador, porque los árboles más grandes, de más tiempo, son mejores para absorber la contaminación del aire, moderar las temperaturas y reducir el ruido, tres factores relacionados directamente con un aumento de los años de vida, es decir, de la longevidad. Y por último, según las estimaciones de los autores del estudio, los beneficios de plantar árboles superan con creces el coste. El coste anual de plantar y mantener un árbol urbano oscilaría entre los 3.000 y los 13.000 euros, mientras que generaría unos 14,2 millones de euros anuales en salud.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las 5 y 13 minutos, hora menos en Canarias. Hace dos días una amiga, muy amiga mía, compañera también, me decía: estoy en modo ahorro total. O sea, pero total es total, dice, como nunca, ¿no? Pues teniendo en cuenta lo que va a venir, ¿no? Las perspectivas que tenemos, lo caro que está todo, pero también porque tiene previsto hacer un viaje bastante importante el año que viene, todavía quedan unos cuantos meses, para, bueno, visitar a una hija que tiene estudiando fuera. Bueno, esto me ha llevado a pensar sobre el tema del ahorro, que por otro lado es una cuestión que solemos tratar a menudo, ¿no?, en esta sección de economía de bolsillo de la tarde, porque desde luego es un tema importante. Pero claro, hay una reflexión, ¿no?, en estos tiempos, que es: ¿tiene sentido ahorrar cuando mi dinero pierde valor? Claro, es que fíjate la inflación que tenemos, ¿eh? El IPC subió en octubre un 7,3%. Sí, es mucho menos que el 8,9 de septiembre, y desde luego está ya lejos, afortunadamente, del 10,8 que subió el IPC en julio, que la verdad es que nos dejó a todos en shock. Pero eso no quiere decir que no sea alta la inflación, lo es, y significa que seguimos perdiendo poder adquisitivo. Con el mismo sueldo somos un 7,3% más pobres que el año pasado por estas fechas. Y fíjate, algunos estudios calculan que las familias españolas terminarán el año con 800 euros menos en el bolsillo por culpa de esta inflación. Así que seguro que te has planteado esta pregunta: ¿tiene sentido ahorrar cuando pierdo poder adquisitivo? ¿A quién crees que se lo vamos a preguntar? Pues claro, a Fernando Trías de Bes, economista, escritor y quien mejor nos explica todas estas cosas porque es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿hay momentos para ahorrar y otros que no lo son, o siempre deberíamos dedicar una partida, por pequeña que sea, de nuestro sueldo al ahorro familiar, o depende del momento?
Antes de contestarte, déjame solo dos minutos, Pilar, porque yo creo que alguien debería alguna vez escribir un libro que se titulara La historia del ahorro.
Vale.
Y entonces, te voy a contestar enseguida, que sabes que nunca te he dado ninguna pregunta, pero déjame antes primero decir algo que yo creo que es muy, muy interesante. Mira, el ahorro ha tenido su historia en las sociedades y sobre todo en Occidente. El ahorro en a principios del siglo XX se consideraba una virtud. Era la época victoriana, inglesa, ¿no? Y ahorrar era virtuoso. Si una persona ahorraba, incluso se decía que era mejor creyente, ¿no? Se había incluso vinculado en la capacidad de ahorro con casi incluso la salvación, ¿no? Ahorrar era una virtud. Tú ahorrabas, eras virtuoso. Luego del crack de 1929, y cuando aparece el gran economista Keynes y se da cuenta que uno de los problemas que hay es que el dinero está retenido, entonces empieza otra cultura que es la del gasto, ¿no? Keynes es el primero que empieza a decir, oye, hay veces que si las personas, las familias, las empresas no gastamos, el Estado no gasta, la economía no arranca. Y de pronto, culturalmente, y ahora iré a tu pregunta, pero creo que esto es muy interesante, culturalmente se empezó a ver el ahorro de una forma distinta y el buen ciudadano era el que gastaba, ¿no? Entonces, bueno, te explico esto porque me decías, oye, ahorrar, no ahorrar. Bueno, lo primero, pongamos en contexto, ahorrar y no ahorrar a lo largo de la historia ha tenido diferentes connotaciones. Y esto yo creo que es muy, muy, muy importante saberlo.
A ver.
Desde principios de siglo ya el ahorro no siempre ya se ha visto como una virtud, ¿no? Esto es quería poner en contexto, me parece algo muy, muy, muy interesante a nivel histórico. Y luego ya respondiendo a tu cuestión. Mira, voy a decir algo que quizá te va a sorprender y yo creo que a muchos oyentes les puede ayudar mucho. Y hay, sociológicamente se sabe, incluso cuando se estudia a las personas a lo largo de su vida, cada 7-8 años, Pilar, en la vida una persona realiza un cambio. Un cambio importante. Puede ser un cambio de vivo aquí, vivo en otro sitio, un cambio de profesión, oye, decido emprender un negocio propio, un cambio a lo mejor familiar. Cada 8 años hay un cambio. Y hay algo que yo que me parece, siempre que hablo del ahorro con personas, digo, más allá de ahorro por seguridad, que también ahora hablaremos, hay que pensar que todo cambio es posible cuando tienes un ahorro. Hay muchas personas que llega una posibilidad de un momento de cambio vital muy bonito, muy importante para su vida y no lo pueden hacer porque no tienen ahorro. Y esto a mí es algo que me parece fundamental. Entonces, no solo ahorras por sí. Ahorras porque cuando tienes un margen de maniobra, puedes redirigir tu vida. Puedes reenfocarla hacia otros proyectos, hacia otras situaciones. Mucha gente no puede evolucionar en su vida por falta de ahorro y porque no se da cuenta de que en 7-8 años puede haber un cambio, ¿no? Y esto a mí me parece que es algo fundamental. No pensar solo en ahorro para un coche, ahorro, en el caso explicado de tu amiga estaba muy bien, ¿no? Para un viaje tendré a mi hija al extranjero. Pero ahorra porque cada 7-8 años tendrás la posibilidad, gracias a este ahorro, de tomar una decisión que de otra manera a lo mejor no podrías tomar. Esto a mí me parece algo fundamental.
Bueno, pues es una primera premisa, desde luego muy interesante, pero sobre esta cuestión yo insisto en una cosa. Lo que parece claro es que los tiempos como estos que vivimos de alta inflación son como los peores tiempos para ahorrar, porque por un lado normalmente tenemos menos margen, menos dinero, puesto que todo nos cuesta más caro y lo que antes nos gastábamos 10, ahora nos estamos gastando 15, luego entonces nos sobrará menos dinero. Hay gente que dirá directamente es que no puedo ahorrar, que eso también lógicamente habrá gente que nos escuche y que le pasa, ¿no? Pero bueno, tenemos menos margen y también ese dinero que hemos ahorrado pierde valor. Si lo tenemos sobre todo ahí quieto, parado, o no sabemos muy bien qué hacer con él y a lo mejor lo tenemos ahí y pierde valor. Entonces, ¿los tiempos de alta inflación son siempre los peores tiempos para ahorrar?
Son malos tiempos para el ahorro en el sentido de que tu ahorro pierde capacidad de gasto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es 10 euros de hoy, mañana han perdido poder adquisitivo y con esto puedo hacer 8 y por tanto ha perdido valor. Y otra cosa es que el ahorro me dé a una rentabilidad o no. Son dos cosas diferentes. Mira, aunque te parezca mentira lo que voy a comentar, para mí ha sido casi tan malo para el ahorro la última década con tipos de interés al 0,5%, en que el ahorro no da nada. Ahí se castiga al ahorrador. La inflación erosiona el dinero quieto, pero si te lo gastas, ¿vale? Me gasto 10 y el año que viene o dentro de X años, con esto podría solo gastar 8, ¿vale? Pero tengo 8. Son dos cosas distintas, ¿no? Lo peor para el ahorro es que el ahorro rinda cero. Esto es lo peor. Que haya inflación no es bueno para ahorro. Evidentemente, lleva razón. Evidentemente, si tu dinero pierde poder adquisitivo, dices, hombre, si yo me lo gasto este año, voy a disfrutar de más cosas que si me lo gasto el que viene. Bueno, entonces gástatelo este año. Pero esto es porque no lo pensabas ahorrar, que es otro elemento distinto, ¿no?
Es decir, lo que me estás intentando decir a mí y a los oyentes es que ahorrarás menos, quiero decir, pero que si puedes, ahorra igualmente, ¿no? Aunque luego esto tenga menos valor. Pero algo,
claro.
Pero algo tendrás. Es decir, ahorra que algo queda.
Claro, porque el ahorro... El ahorro debe tener una función. Ahorro para. O sea, hay gente que dice ahorro por sí. Yo siempre digo ahorra para.
Pero el por sí es un colchón, es decir, el por sí es el colchón de por si pasa algo y no por nada en concreto. ¿Y el para entonces qué es? ¿Ahorro para qué?
Ahorro porque sé que dentro de 7 años quiero tener la ilusión alguna vez en mi vida de intentar emprender un pequeño negocio y probarlo. Y si me va mal, volver a trabajar por cuenta ajena, pero es algo que yo en mi vida quiero probar una vez. Ahorro por si dentro de 5, 6, 7 años quiero tener hijos. Ahorro para si me voy a querer comprar una vivienda y tener la entrada. Ahorro para quiero probar de irme al extranjero a trabajar. Ahorro para un proyecto o ahorro para tener capacidad de poder tener control sobre mi vida. Porque si tengo 0 en la cuenta y además tengo deudas, cuando tenga una oportunidad, no podré hacer nada. Eso es un ahorro para. El ahorro por sí, no pasa nada, también está muy bien. Oye, un autónomo tiene que ahorrar por sí, porque si tiene un accidente o lo que sea y no ingresa, tiene que tener un colchón. Es un caso distinto, ¿vale? Entonces, el ahorrar por sí, un problema de salud o tal, bueno, está bien. Pero sobre todo el ahorro tiene que tener una función vital. Y para mí esto es lo fundamental, porque entonces, cuando hay un para qué, entonces dices, vale, si yo en lugar de 10 ahora, el año que viene, me da solo para gastar 8, pues gástatelo este año, pero te lo pensabas gastar igual. Entonces, la inflación sí que castiga el ahorro, la respuesta es sí, pero la cuestión no es solamente esa, la cuestión es necesito o quiero ese ahorro para algo o no. Y a partir de ahí luego ya le buscaremos la rentabilidad. No sé si me he explicado, Pilar.
Perfectamente. O sea que tampoco lo podemos buscar el tema de la inflación, digo, como excusa para gastar. A ver, lo digo porque...
Esa vez.
Total, ¿para qué voy a ahorrar? Si voy a perder poder adquisitivo, si este dinero ahora tengo 10 y dentro de un tiempo voy a tener 8, pues entonces voy y me lo gasto.
Claro.
Me lo gasto.
Como excusa, ¿no?
Para eso, decir, ¡ay, qué bien! Ahora voy a arrasar estas próximas Navidades porque, total, quién sabe lo que pasará el año que viene, ¿no? O sea, eso no tomarlo como excusa.
Efectivamente, si yo me quiero comprar un televisor y me lo voy a comprar igual o este año que viene, pues cómpratelo este año, te sale más caro el año que viene, pues sí, pero te lo pensarás gastar igual. Otra cuestión es si necesitas o quieres ahorrar, pero dicho todo lo cual, es cierto que evidentemente la inflación erosiona en parte ese ahorro, pero la función del ahorro es otra.
Y lo que está claro es que si ahorramos, porque claro, ese concepto de tener el dinero, no sé si el por sí o el para qué, que tú dices que eres más partidario del para qué, pero tenerlo antes se decía debajo del colchón, pero bueno, puede ser en un cajón o en una cuenta corriente, que para el caso es lo mismo, quiero decir que está paralizado, también, en época de inflación también sería una muy mala opción, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, en términos financieros, cuando se analiza todas esas alternativas de dónde ubicar el dinero, ¿no? Y se dice, pues en bolsa, o se dice, pues oye, en renta fija, en obligaciones, en bonos, en pagarés, hay un concepto, se utiliza en finanzas, se llama under the mattress, en inglés, que es bajo el colchón. Existe el concepto.
Ya, que se sigue utilizando esta terminología, esta expresión.
Y se considera un destino de inversión, cuando nosotros los tipos habían sido negativos, ¿no? Y cuando puede haber peligro de quiebras bancarias, ¿no? Dices, oye, under the mattress, bajo el colchón, está más seguro, ¿no? Bueno, aquí hay un tema. El ahorro, evidentemente, lo que hay que intentar es que rinda. Es decir, bajo el colchón no da nada, no pierdes nada, pero no da nada. Llevamos tiempos en que el dinero ha dado cero. Cero, no ha dado nada. Ahora, la subida de tipos de interés, que evidentemente es mala para los créditos y para las hipotecas, etcétera, pero al ahorrador le beneficia. En estos momentos, iba con la última subida de tipos y a lo mejor alguna más que pueda suceder, ya estamos empezando a ver cuentas remuneradas y vamos empezando a ver pues posibilidades de obtener intereses un poco mejor. Entonces, la siguiente decisión con el ahorro es dónde lo ubico hasta que lo voy a utilizar para que me dé
un cierto rendimiento, no alcanzaré tanto como la inflación, o sí, y entonces entramos en el concepto de riesgo, que es cuánto quiero arriesgar con mi ahorro. Que es
bueno, la pues si te parece, Fernando, un día lo que hacemos es hablar claramente de distintos productos, ¿no? Con más o menos riesgo, por si a alguien le sirve. Pero tengo una pregunta para acabar, una curiosidad. Como ahorrador, que veo que tú crees mucho además en el tema del ahorro por lo que cuentas, por todo lo que nos estás explicando, ¿el buen ahorrador es el que cuando cobra ya lo primero que hace es apartar un dinero para el ahorro y luego con lo que le resta tira como puede el resto del mes? ¿O el que gasta el dinero y si le sobra algo lo ahorra?
Es el primero. Mira, yo tengo un,
o sea, apartar
amigo.
Siempre lo sí. Primero, ¿no?
Sí, tengo un buen amigo que en una época de mi vida que yo no hacía, no practicaba casi nada de ejercicio. Me decía, pero bueno, ¿estás puesto ya con el deporte? Y yo, no, es que no tengo tiempo. Y me decía, no me digas que no tienes tiempo, dime que para ti no es prioritario. Entonces, y tenía, lleva mucha razón. Dicho esto, habrá oyentes que nos estén escuchando y que no pueden ahorrar. Entonces, oye, no pasa nada. Hay gente, y hay un porcentaje elevadísimo de población española que no puede, aquí no se puede ser injusto con nadie. Hay gente que va muy justa y con lo que recibe, a duras penas pasa el mes. En esos casos, no es ni mal ahorrador ni nada, es que hacen lo que pueden, ¿vale? Pero si tienes una cantidad que te da suficiente, efectivamente, el buen ahorrador es el que primero de salida aparta. ¿Por qué? Porque gestionarás, decir, oye, lo que me queda lo gestiono. Y entonces lo consigues apartar. Lo estás haciendo, como decía mi amigo, prioritario.
Bueno, y también en tiempos como estos difíciles y de inflación, ¿no? Aunque, bueno, es, como bien dices, uno de los peores tiempos, sin duda, para ahorrar. Fernando Tías de Bes, economista, escritor y profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Momento ya para acercarnos a los consejos de Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Y ahora os traigo un poco de historia de la mano de Línea Directa. En el 218 a.C., no sé si lo sabías, el cartaginés Aníbal cruzó los Alpes en dirección a Roma. Pero la verdad que si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, pues igual habría llegado antes. Vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio, hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hablamos y preguntamos hoy a la gente si todavía llevan alguna foto de carné en la cartera, en la billetera, en la funda del móvil, pero nos referimos a fotos de las de toda la vida, no solo las digitales que van en el interior, digamos, del teléfono. ¿Qué dicen los oyentes, bueno, Rosa, Fernando?
A ver, fotos.
Hay una oyente que nos manda una foto de su cartera y lleva desde 1980 las fotos de los dos hombres más importantes de su vida. Una es su marido y otra es Richard Gere.
¿Qué dice?
A la par.
Tuvo un trato. El marido pues no habrá visto la cartera, ¿no? Porque el marido es mucho más guapo que Richard Gere. Y entonces esa comparación lo rebaja, ¿eh?
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Esta oyente tuvo mucho trato con Richard Gere, estudió en el mismo colegio.
A lo mejor eran amigos de pequeños, sí, de la infancia.
Pasaron juntas vacaciones con Richard Gere. Yo siempre me ha parecido un chico tímido. O sea,
¿quién, Richard Gere?
Sí.
No te comas de vista los tímidos.
Sí, es verdad. Pero que nos llame la oyente y nos diga si pasó unas vacaciones junto con, fíjate, él, si era buen estudiante, si era mal estudiante.
Claro, bastante que nos cuente. En cualquier caso, hay que llevar fotos.
Siempre,
Fernando,
parpadea así Richard Gere, haciéndose el interesante y tal y cual, y dices, pero ¿por qué parpadea si la escena no lo requiere? Bueno, no voy a criticar.
No, porque lo tiene ya todo muy estudiado.
Ya, sí.
Pero que te digo yo que hay que llevar fotos en la cartera.
Sí, a ver.
Sí, sí.
Hola, gente. Pues claro que sí, que llevo fotos de carné en la cartera. Yo creo que el rancio es Fernando, que es soso, ¿es?
Claro.
En fin, yo claro que las llevo la de papá y mamá, que me acompañan siempre, mi marido, por supuesto, y después pues el resto de la familia. Yo no tengo hijos, así que tengo la de mis sobrinos, nietos, en fin, todas las que me dan, las voy metiendo ahí. Así que me parece precioso llevar fotos en la cartera.
Lleva razón.
Venga, un saludito.
Esta, bueno, oyente, yo pues soy un rancio y un rancio desapegado.
Un soso ha dicho, tampoco ha dicho tanto, ¿eh?
Sí, ha dicho rancio.
Rancio también. Rancio,
sí,
y
sí,
soso.
Sí, rancio y soso, bueno, soso no sé, sí, soso seguro, rancio también. Es que mira que no llevar foto. Pero es que no la lleva nunca.
Mira que no lleva.
Ya he explicado antes que ya no llevo cartera.
Bueno, hay todo que digital ver, ya. Hay que ver las historias de todas formas que esconden algunas fotos.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo durante mucho tiempo llevé en la cartera la foto de un amigo porque fuimos a hacer el pasaporte. Es un amigo polaco. Hicimos en un fotomatón y yo estaba haciendo el tonto por detrás de la cortina y salió sonriendo. Cuando llegamos a la embajada nos dicen que se le ven los dientes, que al sonreír se le ven los dientes y que en el pasaporte polaco no se pueden ver los dientes. Anda. Así que hubo que volver a hacerse otras fotos ya con la boquita cerrada. Yo me quedé con las fotos de...
O sea, que los polacos no pueden sonreír en el fotomatón.
Pues no, en el carné no.
Pero yo creo que teníamos también alguna norma parecida. Nosotros no sé si para el DNI o para el pasaporte para algo, ¿eh?
Hombre, a mí me tenemos la de estar mirando
que
de
no
frente.
Se puede sonreír.
Sí, pero hombre, sonreír es un clásico, ¿no? O sea, puedes hacer
pero
una sonrisa.
Carne.
Puedes hacer una sonrisa Gioconda sin abrir la boca.
Bueno, pero aunque no sonrías enseñando los dientes, bueno, no lo
yo
sé.
Yo lo que tengo problemas ahora es de encontrar sitio donde hacer las fotos.
El otro día vi en un centro comercial uno que no había descubierto que había un fotomatón y
bueno,
¿dónde?
Es que están en Sonso.
Mira, están como escondidos.
Hay pocos, pero todavía hay fotomatones.
Sí, claro, pero que son una especie en extinción. Yo tengo localizado uno que está a 2.5 kilómetros de mi casa, ¿eh? Y no te creas tú que hay más, ¿eh? Porque antes siempre había una en las estaciones, siempre había. Sí. Pero ahora tiene que tener muy localizados los fotomatones.
Pues tenían su punto, los fotomatones.
Sí, sí. Ahora te ofrecen una variada gama de productos, ¿eh? Pues tamaño tal, tamaño cual, foto,
pues
foto conjunta, foto tal, sí,
¿eso?
Sí, 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 sí.
Es interesante
te dan
que
opciones,
vas...
además, como hay pantalla digital, te dicen, ¿te gusta? ¿Qué? Porque antes te disparaban.
¿En serio?
Sí, ahora
dice, hace mucho que no, aún me hago yo una foto, no, fotomatón.
Yo es que como las pierdo todas...
Cuando yo fui a renovarme, bueno, no sé para qué, un examen de estos que te hacen y tienen la camarita y te dije si te gusta, si no te gusta,
claro.
si te vale o no. Sí, para el carnet de conducir me hicieron con camarita.
¿Le diste lo que ella a la primera?
A la primera no, nunca.
¿Ah, no?
Hombre, no. La segunda o la tercera, a lo mejor.
Yo siempre
o
lo
las
doy,
que haga falta.
Yo siempre le doy lo que
falta.
A la primera.
Bueno,
las siguientes son peores.
¿Me sigues llevando de algún familiar, alguna de recuerdo en la cartera? ¿Qué historia tienen esas fotos? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602. Mira, esta oyente hablaba, fíjate, de un amigo polaco. Bueno, hasta allí nos vamos, hasta la frontera con Ucrania y Polonia. La verdad es que vaya susto ayer tarde, ¿verdad? Cuando se descubría que un misil no se sabía muy bien de quién. Bueno, suponíamos que era ruso, ahora parece que no. Pues caía en territorio de Polonia, Fernando, y entonces saltaban todas las alarmas.
Bueno, saltaron todas las alarmas porque, como ya sabes, Pilar, el tratado de la OTAN establece que si un miembro de la OTAN es agredido, pues tiene que la organización defenderlo. Imagínate que hubiera sido certificado que el misil era ruso, que la OTAN hubiera tenido que defender a Polonia, que Rusia hubiera continuado con la escalada. Afortunadamente no ha sido así, pero bueno, vamos a analizar lo que ha sucedido y vamos a aprovechar para ver cómo está la guerra.
Muy bien.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El panorama en nuestro campo no tiene muy buena pinta. La inflación de los precios está siendo muy duro para este sector.
No aumentan los abonos, los insecticidas, la luz, el agua.
A todo esto hay que añadir otro problema, el de la falta de relevo generacional.
Sin duda, la necesidad de mano de obra.
Quiero centrarme ahora en estos jóvenes que quieren dedicarse a trabajar en el campo.
Pues yo tengo la esperanza de que la situación cambie y que vuelva a la normalidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95€ al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a Agencia de Viajes. Costa.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre. Winter Sports en El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que actualmente las posibilidades de financiación para pymes, así como para el emprendimiento en nuestro país, son enormes? Pese a la incertidumbre global por el contexto geopolítico, en Enisa trabajamos fuertemente para incentivar el ecosistema emprendedor a través de la financiación pública. Porque si en el emprendimiento existe un eslabón fundamental, ese es el de la financiación. Por eso, además de nuestras tres principales líneas de financiación, jóvenes emprendedores, emprendedores y crecimiento, hemos ampliado nuestra cartera con dos más, Agroimpulso, para animar la innovación en toda la cadena de valor del sector agroalimentario y emprendedoras digitales, para que cada vez más mujeres se incorporen al emprendimiento tecnológico. Y es que en Enisa contamos ya con una cartera histórica de más de 7.800 préstamos desembolsados, superando los 1.100 millones de euros invertidos y cerca de 6.700 empresas financiadas. Así que ya sabes, si tu proyecto necesita ese impulso en forma de financiación, accede a nuestra web enisa.es y solicita ya tu línea Enisa.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con Holaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestros escenarios navideños con luces y sonido y los pijamas para mayores y peques desde 8,99 los infantiles. Tu casa y tú iréis tan combinados que seréis la envidia de los vecinos. Así de fácil, así de Aldi.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Con Ford Pro Servicio, tu vehículo siempre estará conectado para agilizar las visitas al taller y que esté el mayor tiempo posible activo. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Anoche, los vecinos del pueblo polaco de Cebodów se vieron sobresaltados por un ruido de misiles. Dos misiles impactaron sobre unas fábricas de grano y murieron dos vecinos de ese pueblo. Enseguida se disparó la alarma internacional, porque estamos hablando de territorio polaco. Si los misiles eran rusos, la OTAN tendría que reaccionar, porque la OTAN tiene que proteger a sus miembros. En un primer momento, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, llamó a la calma.
Hago un llamamiento a todos los polacos para que mantengan la calma
y la calma en torno a esta tragedia. Seamos prudentes, no nos dejemos manipular.
Fueron horas intensas porque el presidente ucraniano Zelensky acusó a Moscú de haber lanzado un misil, los dos misiles, contra Polonia. Rusia, el Kremlin, lo negó. En las últimas horas se ha rebajado la tensión porque Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha dicho que las informaciones disponibles apuntan a que no fue un misil ruso, sino que fue un misil ucraniano que estaba lanzado para defender a ese país contra los ataques rusos.
But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO.
Bueno, pues no es un misil, no es un ataque contra la OTAN. Estaban y están los líderes mundiales reunidos en Bali, la cumbre del G20, y allí mismo pues Biden decía algo muy parecido a lo que había dicho Stoltenberg, que probablemente no se trataba de un ataque ruso.
Hay mucha información que contradice eso. No quiero decirlo hasta que investiguemos por completo, pero es poco probable debido a la trayectoria que fuera disparado desde Rusia.
Bueno, Polonia ha aceptado esta versión, con lo cual se ha rebajado la tensión, pero claro, son horas muy intensas. Tenemos aquí a nuestro jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez. Manuel Ángel, cuéntanos, ¿cuáles son las últimas noticias? ¿Cuál es la última hora sobre esta crisis?
Bueno, la investigación está todavía abierta, pero como decía, ya está más o menos claro qué es lo que pasó. Tanto Estados Unidos como la OTAN, como Polonia, lo que están diciendo es que el misil que mató a dos personas en territorio polaco sería un misil lanzado por las defensas antiaéreas de Ucrania contra un proyectil ruso que se aproximaba. El presidente polaco, Andrzej Duda, ha dicho que es probable que el misil fuera lanzado por Ucrania y que sería un misil de fabricación soviética. Tanto Rusia como Ucrania disponen en su arsenal de armamento de fabricación soviética. El propio Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, como escuchábamos, ha asegurado que por su trayectoria es poco probable que el misil fuera lanzado por el ejército ruso, y lo que sí está bastante claro es que no hay nada que indique que se tratara desde luego de un ataque intencionado contra Polonia. Rusia ya había asegurado desde el principio que el misil que hizo impacto en Polonia había sido lanzado por las fuerzas ucranianas y que se trataba, decía Rusia, de una provocación de Kiev para arrastrar a los países de la OTAN a la guerra. Y por su parte, bueno, de momento Ucrania no termina de dar por válida la versión de la OTAN. Lo que está haciendo Ucrania es pedir participar en la investigación que se ha abierto y quiere tener acceso al lugar donde hizo impacto el misil para comprobar que son ciertas esas conclusiones iniciales.
Gracias, Manuel Ángel. Pues todavía Ucrania no acepta la versión que se le ofrece. Hablamos con el almirante Ángel Tafalla, que de la OTAN lo sabe prácticamente todo. Almirante, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué hubiera sucedido, vamos a hacer un contrafáctico, qué hubiera sucedido si el misil hubiera sido ruso? ¿Qué hubiera sucedido si Polonia hubiera reclamado a la OTAN la ayuda de los socios?
Pues significaría que estaríamos ante un gran problema, se habría desatado el artículo 5 y en cierto modo habría fracasado la estrategia aliada en la que se ha mostrado gran restricción, como demuestra el no entrar fuerzas OTAN en territorio ucraniano y no dar a Ucrania armamento para atacar en profundidad a Rusia. Es decir, toda nuestra estrategia, aparte de ayudar naturalmente a Ucrania ante una injustificada invasión, ha sido mantener el conflicto fuera de un escenario de enfrentamiento directo OTAN-Rusia, que por otro lado, teniendo en cuenta que estamos llenos de armas nucleares en los dos bandos, ya no le conviene a nadie en la humanidad.
Claro. Menos Zelensky, todos los implicados, los rusos, los polacos, la OTAN, han dicho que que no era un misil ruso y que era un misil ucraniano. ¿Es verosímil? O sea, ¿estas cosas pasan?
Bueno, sí, sí, sí pasan. Vamos a ver, el que los que están combatiendo se les caliente la boca, sí. Entre ellos muy principalmente al presidente Zelensky, es lógico. No se puede pedir calma cuando estás viendo morir a tu gente un día sí y otro no. E indudablemente vas a culpar al de enfrente. Esto claramente son dos S-300. Sí. Es un misil superficie aire que lo tiene tanto Rusia como
de fabricación soviética,
Ucrania,
¿no? ¿El? ¿Es de fabricación soviética?
Es de fabricación rusa, sí, rusa. Soviética en su día, rusa actualmente. Es un misil superficie aire, pero que tiene una capacidad de superficie. Ya. Lo que queda por dilucidar todavía es por qué se desviaron esos misiles. Ya. O por qué cayeron en eso, porque Rusia afirma que ningún misil de crucero suyo atacó. Esa noche habían atacado 90,
sí.
90 misiles, había caído a la pobre Ucrania, la habían crucificado con eso. O sea, y en medio del combate, pues se calienta todo el mundo. Y ¿por qué se desviaron ese 300? A mí cuando el presidente Biden dijo, la primera declaración era algo así como que la trayectoria no estaba clara, que no venía de Rusia, expresó unas dudas allí y tal, y digo, ¿pero cómo? Si tenemos, si la OTAN tiene una media de 30 aviones volando las 24 horas del día en la frontera este, no solo en Polonia, desde las repúblicas bálticas hasta Bulgaria, pero tenemos 30 aviones, entre ellos los AWACS de defensa aérea. Nosotros, la OTAN sabe perfectamente lo que vuela o deja de volar, sobre todo en las cercanías de la frontera de, o sea, que lo que pasa en Ucrania en las fronteras de Polonia, y esto ha sido a 10 kilómetros de esa frontera, se sabe perfectamente. ¿Cómo es que no se sabía? Entonces yo ahí fue cuando empecé a sospechar, digo, esto va a ser un misil superficie-aire, porque un misil superficie-aire surge de repente en lo que se llama la reconnaissance air picture, la situación aérea. Tú estás viendo venir el misil de crucero desde cientos y cientos de kilómetros hacia ti, pero el superficie-aire no, porque no está pensado para eso, sobre todo cuando sale de territorio amigo.
Claro,
es como
si
dijéramos
no
una
lo estás
traza
monitorizando,
amiga.
Claro,
no estás monitorizando. De repente te surge eso. Ya. O sea, la duda ahora es por qué o qué desvió esos misiles que iban buscando a otra cosa, no iban buscando caer en Polonia. Ya. ¿Por qué cayeron en Polonia?
Almirante Lafayette, una última cosa. Vamos a ver, hay algunos indicios. Un general de peso estadounidense ha hablado de la posibilidad de una conversación de paz con motivo del invierno. El Pentágono no ha negado que el director de la CIA se reuniera con su homólogo de los servicios secretos turcos. ¿Se está moviendo algo?
Sí, se está moviendo claramente el bando que apoya a Ucrania. El presidente Zelensky, ya digo, por motivos lógicos, está muy muy fajado en la defensa de lo suyo y tal, y manteniendo la postura de que los rusos se tienen que ir completamente, no lo que empezó en febrero de este año, sino lo que empezó en el 2014, Crimea, el Donbass, tal, que tiene, busca una victoria total, y los Estados Unidos y la OTAN debemos buscar nuestros intereses, que pasan por defender a Ucrania de una agresión injustificada, pero tampoco ser arrastrados más allá de nuestros intereses, porque los intereses básicos nuestros son ante nuestro pueblo, ante la OTAN, colectivamente.
Y seguridad.
Y la seguridad, pero no más allá.
Bueno, entonces, pues un día hablamos despacio de esto.
Muy bien, estupendo,
volvemos,
Fernando,
a hablar de las posibilidades y de la necesidad que en algún momento quizá tenga la OTAN de separarse del objetivo de Zelensky. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y volviendo al incidente, simplemente recordar que no todo está claro, ¿eh?
No todo está claro. Gracias, almirante Pilar. No todo está claro. Se podría haber montado una muy buena y algo se mueve, intentando encontrar una vía para la paz.
Pues afortunadamente el ser humano es capaz también de hacer cosas realmente extraordinarias, ¿no?, para el avance de la humanidad. Y esta de la que vamos a hablar es seguramente una de ellas, y probablemente este sea uno de los sonidos que pasarán a la historia.
And here we go. 7, 6, 5. Four stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition.
Bueno, pues esta cuenta atrás, la cuenta atrás para la ambiciosa misión Artemis 1, que en realidad, empezó ya el 29 de agosto. Lo que pasa es que contratiempos de última hora, fugas de combustible, huracanes, habían frustrado hasta hoy en dos ocasiones lo que finalmente ha sucedido, ¿no? Ese intento de devolver al hombre a la Luna 50 años después, ya está en marcha. En torno a las 7:50 de esta mañana, hora peninsular española, el cohete Space Launch System, cargado con la nave espacial Orion, ha salido del Centro Espacial Kennedy en Florida. Aproximadamente 90 minutos después del despegue, la nave estaba fuera de la órbita terrestre rumbo a la superficie lunar. Es un vuelo de ida y vuelta que durará 25 días. Si todo sale bien, en 2024 se repetirá la misma operación tripulada ya por astronautas para en 2025 enviar a de nuevo un hombre, bueno, en realidad una mujer, ¿no? Será la primera mujer que se envíe a la Luna, a pisar la Luna. En cualquier caso, la noticia hoy es el éxito por fin de Artemis 1, así que minutos antes de irse a dormir, porque la noche ha sido muy larga, hemos podido hablar con Pedro José Raiz, ingeniero aeronáutico español que ha participado en la misión dentro de la Agencia Espacial Europea. A esas horas seguía asimilando todavía lo que acababa de pasar.
Con todo lo que hemos pasado, de fallos técnicos, huracanes que nos han obligado a ir al edificio de integración y este último, que lo hemos pasado en el launchpad con bastante precaución, hoy tocaba.
Bueno, es que si ha habido algo que ha caracterizado esta misión han sido los contratiempos, desde luego. Esta mañana, de hecho, también ha habido una fuga de hidrógeno en la base de llenado del combustible del núcleo central del cohete que casi vuelve a retrasar el lanzamiento.
En ese momento, algunos hemos llegado a pensar que a lo mejor esta vez no podría ser tampoco. Pero bueno, gracias a Dios han mandado un equipo de trabajadores a resolver el problema. Lo han resuelto y hemos podido lanzar.
Por fin, ¿eh? Bueno, qué suerte, ¿eh?, tener también a españoles participando de una misión tan importante. Todavía emocionado, nos contaba Pedro cómo ha vivido el momento del despegue.
Súper emocionante ver cómo empiezan a salir las chispas para iniciar la combustión de los motores y empieza a moverse. Es alucinante. Era el momento que todos estábamos esperando y fue súper emotivo. Y en la sala de control, los que estábamos allí, casi no podíamos ni creérnoslo.
Eso sí, la tensión también es verdad que se ha mantenido hasta el final.
También está el contrapunto de que eso era muy bonito, pero teníamos que seguir trabajando y seguir mirando las telemetrías y comprobando que todo estaba bien. Porque nosotros, por ejemplo, en el puesto de propulsión teníamos una actividad crítica pasados 2 minutos desde el lanzamiento. Entonces no podíamos quedarnos regondeándonos y disfrutando del momento del lanzamiento porque teníamos que seguir trabajando.
Claro, es que se mezcla todo, ¿no? La tensión, la emoción, pero el hecho de que tienes que seguir trabajando, que no puedes parar. Y la pregunta también que nos hacemos todos es: ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar?
Ir a la Luna, establecer una órbita distante retrógrada, dar una vuelta alrededor y volver hacia la Tierra. Entonces, teniendo en cuenta que es una misión de prueba, hay muchos escenarios que han sido considerados, entonces hay muchas opciones para que si hay algún problema podamos seguir obteniendo el máximo número de datos, la mayor información posible para poder mejorar en los próximos vuelos.
Bueno, pues por fin se pone en marcha la misión Artemis o Artemisa. Faltan años, pero este ya es el primer gran paso para que una mujer, en este caso, pise de nuevo, un ser humano pise de nuevo la Luna más de 50 años después. Y tenemos un importante mensaje ahora del Ministerio de Cultura y Deporte. Escucha.
Buenas tardes, Pilar. ¿A quién no le gusta cantar, leer, escuchar, vivir un poco lo que es todo, ¿no?, en esta vida? Tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir. Y por eso este año nos vamos a ver en los cines, en los teatros, en la ópera, en la zarzuela, en la danza, en los conciertos, en los museos y, cómo no, perdiéndonos entre los libros en una librería. Es el año del renacimiento cultural, una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ataca España, Manolo.
Vuelve a atacar.
Faltan 4 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Perfecto, informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los amantes del buen cine y 13 están de enhorabuena. Classics y José Luis Garci reciben el premio Antena de Oro 2022.
Es un premio no individual, es un premio colectivo, ¿eh? Sabes que no eres tú solo, que es mucha gente la que está haciendo las cosas.
Classics, todos los viernes, tu cita con el mejor cine clásico de la historia.
Un programa divertido donde no solo se habla de cine, sino se habla de música y de pintura.
13, nuestro compromiso eres tú.
Esta semana en Día, la mandarina con un 32% de descuento. Llévate la malla de un kilo por solo 1,69. Día, paga menos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.